Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Eric Frade, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Feliz día de la fiesta nacional, muy buenas.
Igualmente, amigo. Oye, hoy tenemos selección, lo que no sé si tendremos es más lista de lesionados. Vaya rachita, ¿no?
Vamos a ver, que no les pase nada, porque llevamos más de 20 lesionados entre todos los partidos internacionales que hemos tenido hasta ahora, pero vamos a hablar de la marca España en un día como hoy. Si estamos orgullosos de nuestro deporte es, entre otras cosas, a la selección española de fútbol, que ya tiene los deberes hechos de la clasificación para la próxima Eurocopa y que hoy cierra la fase de clasificación en Ucrania para estar allí defendiendo también el honor frente a una selección que sí se juega el pase. La selección española, insisto, deberes hechos, Miguel Ángel Díaz, y por eso quizá 11 de meritorios esta noche.
Sí, Del Bosque va a cambiar el equipo por completo con respecto al partido contra Luxemburgo. España va a jugar con De Gea en portería, Mario Echeita, Nacho y Azpilicueta en defensa, San José, Isco y Thiago en el centro del campo, Nolito, Alcácer y Mata, que va a ser el capitán, en la delantera. Fábregas tendrá que esperar a noviembre para cumplir su partido 100 y Piqué, con algunas molestias musculares, no va a jugar. Del Bosque decía anoche en el partido a las 12 que no va a correr ningún riesgo y subraya el espíritu competitivo de la selección, teniendo en cuenta que Ucrania se juega la clasificación.
Tenemos suficientes recursos para no cargar ningún jugador, pero no te garantiza que no te lesiones el que juegues un poco cohibido. Yo creo que hay que jugar con normalidad. Espero el mejor rendimiento de todos, porque no nos jugamos nada en la clasificación, pero nos jugamos también mucho pues en lo que es la reputación de la selección española, ¿no?
Hay una carga emotiva especial en este partido que va a arrancar a las 9:45, desde las 8:15 del tiempo de juego, que son los recuerdos que nos trae el escenario, Luis Munilla.
Sí, el Olímpico de Kiev es el escenario donde España se convirtió en un equipo de leyenda, como primera selección en enlazar Eurocopa, Mundial, Eurocopa, ganando la de 2012. Seguramente en el mejor partido de esta generación de futbolistas. España saliendo sin delantero centro, con Cer de falso 9, 4-0 con goles de Silva, Jordi Alba, Torres y Mata, a una Italia que jugaba como pocas veces. Quedan 9 campeones de entonces en esta lista de la selección. Casillas, Mata, Piqué, Cazorla, Alba, Busquets, Cés, Pedro y Juanfran, más el lesionado Silva, con anécdotas inolvidables como la de Andrea Pirlo en la parte final gritándole a Xavi que dejara ya de correr, o con Casillas pidiendo al Linier que recortaran el tiempo añadido por respeto a Italia. Un partido para la historia que hizo al New York Times y al Wall Street Journal preguntarse si España era el mejor equipo de todos los tiempos entre todos los deportes, y una final que Vicente del Bosque recordaba así anoche en tiempo de juego.
Fue un momento bonito en el 2012, que ganáramos la segunda Copa Europa consecutiva. Fue muy agradable para todos, claro. Es de los partidos que quedan más satisfecho, aparte porque la contundencia del resultado y también por lo que significaba el ganar de Italia en la final, claro.
Y de lo que decía Expósito de los lesionados, la palma, sin duda, por quiénes son y por el peso que tienen en el juego del Real Madrid, se la lleva precisamente el conjunto blanco, Melchor Ruiz.
Sí, que tiembla cada vez que hay compromisos internacionales y tiene más que motivos para ello. Recordemos que todavía están lesionados Danilo y James del primer parón de la temporada. En este segundo parón, Benzema era el primero en lesionarse en un amistoso con una lesión muscular en los isquios de su pierna izquierda, y el último en caer ha sido Modric. No es una lesión grave, pero sufre una distensión con hematoma en su aductor derecho que le hace ser baja para el Levante, aunque se espera que pueda llegar ante el Paris Saint-Germain. Por cierto, que no ha gustado nada en el Real Madrid que, a pesar de estar lesionado, Luka haya viajado a Malta en lugar de regresar inmediato a Madrid para recuperarse.
13 selecciones más Francia ya están clasificadas para la Euro de 2016. ¿Quiénes son los clasificados? ¿Qué queda por resolverse, Fernando Evangelio?
En total, ayer se metieron Alemania, Polonia, Albania y Rumanía y suman 16. Contando con Francia, suman 16 selecciones. Hoy se deciden dos plazas directas más, en una en el grupo de España a las 9:45 y otra a las 6 de la tarde en el grupo G, donde a Rusia le vale un empate en casa contra Montenegro. También sabremos quién es tercero en los tres grupos que terminan hoy. Recordar que el mejor tercero se clasifica directo. Ahora mismo es Hungría, pero tienen opciones Ucrania hoy y Turquía mañana. Lo que quede por decidir lo sabremos mañana martes.
Pendientes todavía de las estrellas internacionales, la mayoría de los clubes ha elegido el día de hoy para volver a trabajo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su pareja, lo analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
La información del día en el Fútbol Club Barcelona tiene dos vertientes. En la deportiva, Silvia Ortiz, hoy es el día señalado por Luis Enrique para volver a entrenar.
Esta tarde a las 6 volverán al trabajo después de 3 días de descanso. Se espera que vuelva también Neymar después de su viaje relámpago a Brasil, donde se lo ha pasado en grande con los carnavales. El equipo va a empezar a preparar ya el próximo partido contra el Rayo este sábado en el Camp Nou. Todavía con la enfermería llena, ni Messi ni Iniesta van a estar, quizás sí Vermaelen. Mientras, en el filial, rajada contra Luis Enrique del capitán Alejandro Grimaldo, que dice que no habla con el entrenador y que no tiene tienen nada que decirse.
Pues puede haber varias malas noticias para Luis Enrique. Ojo a esta, Manolo Oliveros, se avecinan problemas para el Barça para fichar incluso después de cumplir la sanción de la FIFA.
El 25 hay asamblea y 10 días antes, el 15, deberían de publicarse los números en la página oficial del club y hay muchas dudas ante la posibilidad de fichajes en enero. El club nos decía el otro día que podrían abordarlo con un factor de corrección en el presupuesto, pero la realidad es cruda. La deuda asciende a 328 millones de euros. La masa salarial está al límite y el Edipta te obliga a ir reduciendo la deuda. El día 25 tendrán que hacer malabarismos para explicar los números y la compatibilidad con la remodelación de la plantilla que pide Luis Enrique.
Como cada lunes, tenemos amplia resaca polideportiva.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Tenis. Hoy se han publicado los rankings ATP y WTA después de las finales de Pekín. Laura González.
Rafa Nadal, que perdió el título ante Novak Djokovic, pero sin embargo el llegar a la final le ha permitido instalarse en el séptimo lugar del ranking ATP y puede ser, por tanto, el mejor español clasificado por encima de su compatriota David Ferrer. La otra cara de la moneda gira en torno a Gabriel Muguruza, que tras ganar la final de Pekín a Timea Barcinski por 7-5 y 6-4, se ha colocado cuarta en el ranking a tan solo un punto de la tercera clasificada, María Sharapova. Este ha sido el resumen que la tenista hizo de su partido.
Bueno, no siempre se tiene el día que uno quiere, ni el tenis es siempre igual de alto. Entonces yo sabía que hoy iba a ser un partido difícil en el que pues no iba a estar al 100% ni físicamente ni mentalmente, obviamente, después de todo el desgaste. Pero quería tanto ganar Beijing que salí de la pista a dar de todo lo que tenía y lo he conseguido.
Baloncesto. Ha comenzado la Liga Endesa con otra derrota para el Real Madrid, Pilar Casado.
La tercera que suman los blancos en 9 días. Ayer los del As sucumbieron en casa ante un buen Valencia Basket que de la mano de Hamilton y Dubljevic hurgó en el que puede ser uno de los problemas del campeón, el cansancio. Sudó mucho por su parte el Barça para vencer en el Palau a un buen CAI Zaragoza que flaqueó en los últimos minutos. Y destacamos también el liderato de Obradoiro, la polémica victoria de Unicaja en Murcia y el repaso de Baskonia a Movistar Estudiantes.
Fórmula 1. Estos son los nombres propios tras el Gran Premio de Rusia en Sochi, Carlos Miquel.
Lewis Hamilton, que ganó la carrera y que se dirige hacia su tercer título mundial. La próxima carrera en Austin podría ser campeón si le saca solo 2 puntos a Rosberg y 9 puntos a Sebastian Vettel. La otra imagen de la jornada fue sin duda Fernando Alonso, que puntuó, aunque después se lo quitaron en los despachos, pero realizó una buena carrera con su McLaren. Roberto Meri, que le sacó 40 segundos a su compañero y igualó su mejor registro de la temporada, 13º. Y Carlos Sainz, que salió del hospital prácticamente para firmar un carrerón que solo truncó un problema de los frenos. Le escuchamos.
Yo bien, la verdad, las 10 primeras vueltas a lo mejor un pelín mareado. Buena carrera, muy contento, obviamente, si no fuese por retirarme, porque estaba haciendo yo creo la mejor carrera del campeonato después de todo el drama de ayer. Hay que dar las gracias, ¿no?, al equipo, porque el mérito de haber corrido hoy es suyo, de haber sacado el coche hoy fuera después del golpe duro de ayer, la verdad es que dice mucho de ellos también.
En el Gran Premio de Japón de motociclismo, en la categoría reina en MotoGP, triunfo español, pero malas noticias para el mano a mano Rossi Lorenzo. Javi Pascual.
Pedrosa consiguió una importante victoria en el Gran Premio de Motegi por delante de Rossi Lorenzo. El italiano aumenta así su ventaja en la clasificación. 18 puntos le separa ahora de Jorge Lorenzo. En Moto2, el francés Zarco, que compitió ya como campeón del mundo, consiguió su 7ª victoria del año. El mejor español fue Cardús en el 6º puesto. Por último, Antonelli se adjudicó una clara victoria en Moto3 con Jorge Navarro 3º. El británico Ken sigue líder y aumentó a 56 puntos su ventaja sobre el italiano Bastianini.
La Copa del Mundo de Rugby ya tiene cuadro de cuartos de final, tercer tiempo en cope.es. Rodrigo Contreras.
4 equipos del hemisferio sur y 4 del hemisferio norte completan el cuadro. Empezará con Sudáfrica-Gales el sábado a las 5 de la tarde. Después los All Blacks se medirán a Francia a las 9 de la noche el sábado. Y el domingo los otros dos encuentros. Irlanda contra Argentina a las 2 de la tarde. Y Australia contra Escocia a las 5 de la tarde.
En el pre-europeo de balonmano femenino Expósito, segunda jornada, Bulgaria 14, España 39. Las chicas desde Londres 2012 siguen mandando, bueno, en el deporte y en muchas otras cosas, pero en el deporte español también.
Oye, lo de Muguruza, impresionante esta chica, ¿eh?
Sí, va para leyenda.
Sí.
Va para leyenda.
Ojalá.
El arranque es tremendo, vamos.
Ojalá. Gracias, Eri.
A ti.
Más deportes en COPE.
Expósito. La tarde. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Vaya tractor. Cabina insonorizada, facilidad de manejo, una consola de nueva generación. ¿Cómo lo has conseguido?
Fui a mi oficina de Agrobank de la Caixa y les expliqué lo que necesitaba. Me asesoraron y me dieron la financiación adecuada.
En la Caixa impulsamos el desarrollo del sector agrario con soluciones financieras para el día a día y los proyectos de futuro. Agrobank. Financiamos el crecimiento.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con José.
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque hay en el mundo.
COPE, estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas. En copas llenas de arrogancia.
Iniesta, buena pelota, le quiere poner a Fábregas. Fábregas progresa, la pone atrás, remata. ¡Gol, gol, gol! Jordi Alba, qué manera de sacar el balón. Pelota para Hernández. Hernández con el cuero, se frena Hernández. Mira cómo la pide Jordi Alba por dentro. Mete la bola para Jordi Alba. Y chuta Jordi Alba. ¡Gol! ¡Gol!
Profundidad le mete Hernández, un balón para que Torres con el interior del pie derecho al palo izquierdo de Bufón diga colorín colorado, esto es
otro para ti, hoy se lo regala a Mata. ¡Gol, gol, gol! ¡Viva Juanín Mata! ¡Marca Mata! ¡Marca España! ¡Viva Sara Montiel! ¡Viva Manolo Cobar! ¡Viva toda la farándula! ¡Yo soy de esos! ¡Viva España, hombre!
Qué tiempos, ¿eh? La selección española con los deberes de la clasificación para la Euro de Francia 2016 hechos vuelve esta noche al lugar donde hizo suyo y en parte nuestro el cielo. El 1 de julio de 2012, cerrando un ciclo jamás visto, como decía antes Munilla, Eurocopa, Mundial, Eurocopa, y convirtiéndose en uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, si no el mejor. No ha sido un montaje para fastidiarle a alguno la siesta, que estamos en día festivo y alguno habrá pegado un rebrinco. Tampoco ha sido solo un montaje sonoro para la nostalgia, que también, sino es un montaje para recordar que todavía somos campeones de Europa y que en verano podemos soñar con volver a serlo. Se han afinado el oído, hay nombres que participaron en las jugadas que narraba Lama de aquellos 4 goles con Italia, que todavía están, aunque, esto es una opinión personal, me da la sensación de que todavía pesan más las ausencias con respecto a ese partido, aunque todavía quedan 8 meses para reconfigurar la maquinaria y hacer de esta selección una selección que nos permita soñar con el título. Hoy en el Olímpico de Kiev va a ser un día muy importante, por ejemplo, para meritorios no solo del 11 inicial de Vicente del Bosque, sino también para meritorios de esa lista definitiva para la Eurocopa. Miguel Ángel Díaz Miguelito, que es testigo de todo y escritor de todo. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Está la gente de verdad con el rollo mimoso por volver al Olímpico de Kiev o esto es un invento periodístico?
Bueno, hombre, yo creo que a los jugadores les gusta, ¿no?
Lama, que es un romántico, seguro que está encantado de volver, pero...
¿Quién?
Lama.
Sí, seguro, seguro, sí. Además, le gusta mucho Kiev, ¿eh? Pero bueno, a lo que vamos. España ganó su segunda Eurocopa, la primera de este ciclo en Viena. Posteriormente se regresó al estadio. Los jugadores se lo pasaron bien. España ganó el Mundial en Johannesburgo, se regresó. Y los jugadores también se fotografiaron sobre el césped. Y en este caso, faltaba por volver a Kiev y se ha hecho, ¿no? Así que yo creo que a los jugadores les gusta volver a revivir pues todo, ¿no? Cuando entraron al estadio, su primer recuerdo, el vestuario, el gol que marqué, el pase que te di. Yo creo que eso les gusta, ¿no? Es cierto que si repasan la alineación que jugó ese 1 de julio de 2012 contra Italia, bueno, pues aquí solamente hay 5 futbolistas en esta concentración, porque hay varios lesionados, el caso de Sergio Ramos, el caso de Iniesta, el caso de Silva, ya no están ninguno de los Aves, ni Alonso ni Hernández, y tampoco está Arbeloa, que fue titular en esa final contra Italia, ¿no? Y de los 11 que jugaron ese día, ninguno lo va a hacer en el día de hoy, es una selección totalmente nueva, ni siquiera ninguno de los que jugó el pasado viernes contra Luxemburgo va a repetir en el día de hoy, porque como venimos contando, la idea del seleccionador es repartir minutos y que todo el mundo sume una internacionalidad y de cara al futuro, pues sobre todo las caras nuevas, saber si en algún momento hay algún contratiempo, se puede contar con ellos.
Si algo ha cambiado en estos 3 años largos ha sido la situación de la propia Ucrania, un país que está metido en guerra, pero que es tan grande de superficie que hay zonas en las que se puede jugar un partido de selecciones con todas las garantías de seguridad, aunque te encuentres cosas en pleno Kiev, como las que registró Manolo Lama para los Manolos en el día de ayer, de una militar explicándole a la gente cómo se arma rápidamente un Kalashnikov. Pero bueno, hoy allí toca hablar de fútbol. La selección de Ucrania se juega a estar en la Eurocopa como segunda, también como tercera, si consigue ganar a España y no tropieza a Eslovaquia, que es lo normal, que Eslovaquia no tropiece frente a Luxemburgo. Y España se juega el honor. Se juega el honor y bueno, pues a ver cómo responden todos estos jugadores que va a sacar nuevos Vicente del Bosque, que yo no sé si es tan calculadora humana que después de plasmar un 11 sin madridistas el otro día ha plasmado un 11 sin barcelonistas para esto o es simple casualidad.
Yo no creo que dedique más de un 10% de su pensamiento Vicente del Bosque a este tipo de circunstancias.
Casualidad, entonces.
Él tenía en la cabeza un 11 titular para el primer día. Y si todo salía bien, España estaba clasificada, pues un 11 completamente nuevo para el segundo partido, ¿no? Yo creo que apostó un poco por veteranía, porque las principales dudas estaban en la posición de volantes, ¿no? Quienes iban a acompañar a Busquets en el centro del campo. Apostó por los dos más veteranos en esa demarcación contra Luxemburgo, el caso de Fábregas y de Cazorla. Está como loco del Bosque por ver a Thiago, tiene muchas esperanzas depositadas en él, pero bueno, Thiago ha estado ausente en gran parte de estos éxitos, desafortunadamente por las lesiones, y por ese motivo Thiago fue suplente al igual que Isco, y hoy los dos van a ser titulares, ¿no? Es un equipo, como te digo, inédito, jugadores que no se sabe si van a regresar a esta selección, con dos debuts de salida, el caso de Mario, el futbolista del Villarreal, el caso de Cheita, el central del Athletic. Nacho ya debutó meses atrás con la absoluta, y bueno, pues sumando, por ejemplo, todas las internacionalidades, antes de empezar el partido, los 11 que van a salir suman 83. Mata va a ser el capitán y, por ejemplo, Fábregas tiene 99, ¿no? 16 más que todo el equipo nacional que va a jugar hoy contra Ucrania.
Vicente del Bosque pasó ayer por el último tramo de tiempo de juego para afrontar lo que él denomina, creo que cariñosamente, una capea con todos los periodistas que suele convocar Joseba Larrañaga, y dejó estas perlas, pensando ya en el medio largo plazo, sobre su futuro. Hay gente que cree que Villar es capaz o puede ser capaz de convencer a Vicente del Bosque para que continúe otro ciclo más, pero a mí, por ejemplo, todos estos flashes me suenan a fin de ciclo.
Los jugadores cada vez que hablan no hacen más que decir que usted es el mejor seleccionador posible. Ahí evidentemente juega con ventaja porque los convoca usted. ¿Qué supone que lo digan públicamente?
Pues nada, que no lo deben decir. ¿Qué van a decir ellos? Si lo dicen puede ser un síntoma de peloteo y piensan lo contrario, pues ¿qué van a decir? ¿Lo van a decir? Pues no. Así que lo mejor, que estén callados.
Que estaba pendiente de una conversación con el presidente Ángel Villar, y normalmente Ángel Villar, cuando alguien alcanza como usted la clasificación, pues renueva automáticamente al seleccionador. Entonces no sé por dónde puede ir la charla.
Una cosa no quita la otra, hay casos y casos. Nosotros llevamos 8 años y es algo que tengo que hablar con el presidente, claro.
Si usted anuncia que sigue o no, va a haber lío, y si no lo anuncian, hay lío igualmente.
Pues iremos haciendo lo que creamos que es más conveniente para la federación y para la selección nacional, siempre salvaguardándola, y que, bueno, pues que no sea un problema el que yo continúe o no continúe, porque digamos que esa palabra que se usa tanto, eso del proyecto, pues el proyecto va a seguir adelante.
El día que te desvincules del banquillo de la selección, ¿te desvinculará de la federación o te planteas poder ocupar algún otro cargo?
No creo que vaya a ocupar ningún cargo. Estaré siempre, el día que me vaya de la federación a deuda con el fútbol español, estaré siempre pendiente si me necesitan para cualquier cosilla, por muy pequeña que sea.
Esta frase es la que me hace pensar a mí, Miguelito, en la idea que plasmabas tú el pasado viernes en esta antena, casi hasta la misma hora, de que no es descartable que Del Bosque continúe en algún puesto del organigrama, pero que como seleccionador parece que ya la cosa está agotada.
No, como seleccionador yo creo que evidentemente no, y que, bueno, cada vez yo creo que es más transparente, aunque insiste en que su idea inicial es comunicárselo a Villar, que yo creo que ya está al tanto. Evidentemente la federación va a hacer todo lo posible, un último intento por intentar convencerle, pero yo creo que la decisión la tiene ya tomada y madurada desde hace tiempo. Y luego esa posibilidad de la figura de director deportivo y demás, yo sinceramente lo veo complicado también, ¿eh? Porque la idea de Vicente es desvincularse definitivamente de la profesión, de acabar, jubilarse. Lo que ocurre es que está tremendamente agradecido a la Federación Española de Fútbol, y si en algún momento pues le necesitan, le requieren para cualquier tipo de acto o de actividad, pues evidentemente va a estar ahí para hacerles caso y para estar con ellos. Claro.
Que haga lo que le dé la gana, que si alguien se ha ganado el derecho a decidir es Vicente Del Bosque después de su trabajo con la Selección Española, y luego si se va pues ya hablaremos de sustitutos. Ha sonado durante los últimos meses el nombre de Paco Gémez, que si se ha emperrado mucho en su última renovación con el Rayo Vallecano en incluir la cláusula liberatoria, si le llama a la selección, igual es por algo. Y ayer soltó la masa, como que no quiere la cosa, antes de despedirse de la conexión con Kiev en el último tramo de tiempo de juego, el nombre de José Antonio Camacho, que sería un poco la cuadratura del círculo, porque quizá esa selección de Camacho en el Mundial de Japón y Corea en el año 2002 es la selección sin corona, la que más cerca estuvo de conseguir los títulos antes de que viniera esta época triunfal. Del rival, casi todos los analistas coinciden en decir que es un ramillete de buenos jugadores, algunos muy buenos jugadores, que como equipo es un auténtico desastre. No sé si coincide ese análisis que he leído hoy en la prensa, incluso de Julio Maldonado, nuestro compañero. Qué buena hora la de ayer con Maldini. Hola,
sí, ¿verdad? Buena. Hola, muy buena serie.
¿Tú coincides con ese análisis? O
yo tampoco creo que este equipo sea un desastre. Creo que como equipo es bastante sólido, bastante ordenado. Le meten pocos goles. Ha sido uno de los equipos que menos goles ha encajado en la fase de clasificación. Es verdad que a veces en su funcionamiento colectivo falla un poco, y tiene dos estrellas muy, muy destacadas, que son Konoplyanka, el jugador del Sevilla, y Yarmolenko, es decir, los centrocampistas de banda. Pero a mí tampoco me parece un desastre de equipo, me parece un equipo al que le han metido bastantes pocos goles en esta fase de clasificación.
Le gusta a Arantxa Rodríguez llamar a amigos que tenemos por el mundo coincidiendo con fechas como estas, Arantxa, y en Ucrania tenemos uno que es muy amigo de esta casa y de este espacio, podríamos decir.
Sí, sobre todo que lleva mucho tiempo en Ucrania, y no solo en Ucrania, también ha estado en otras ex repúblicas soviéticas, así que mejor que nadie nos puede hablar de lo que nos vamos a encontrar esta noche en un partido que, hombre, si hubiera sido trascendente, su información sería más útil, pero lo sigue siendo, la de Raúl Ruiz.
Raúl Ruiz, que es fisio y ayudante del entrenador del Dinamo de Kiev. Hola, Raúl, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo te
fisio
va la...
no, ¿eh?
Ah, fisio no, ya no, ¿no?
Bueno. No, ya desde que llegué a Rusia, ya la privación física, bueno, aparte
en
de
caso
la coordino,
de urgencia, sí, ¿no?
Más o menos estoy, la coordino, pero estoy más en otras facetas, y más cerca del entrenador.
Bueno, lo primero, ¿cómo te va la vida por allí? ¿Estás tranquilo?
Sí, muy bien, porque, bueno, deportivamente llegar y conseguir en un año, pues en los éxitos que conseguimos, después de llevar 6 años sin el Dinamo ganar la Liga, ganar la Copa, pues deportivamente fantástico. Y después, pues para vivir, pues es una ciudad muy europea y muy bien para vivir, tranquila.
¿Y al país cómo, claro, le va? Porque aquí muchas veces se utiliza la palabra conflicto para definir aquello, no sé si de manera eufemística, no sé, ¿cómo está eso?
Bueno, la verdad es que la zona esta de Lugansk y Donetsk, que está ahí en la frontera con Rusia, es una zona de conflicto y de, bueno, ahora aparentemente parece que está muy tranquila. Pero bueno, no cabe duda de que es una zona en la que ha habido 5.000 muertos o 6.000 muertos. Y eso está ahí, y es una guerra, es una zona de conflicto, aunque ahora mismo parece que esté tranquilo. Y en el resto del país, pues prácticamente ni nos enteramos, porque bueno, pues no hay, podemos jugar en todas partes y no hay ningún problema aparentemente.
Qué importante sería, qué valor tendría para un país que está en este problema, en una parte por lo menos, el clasificarse para la Eurocopa, después también de todos los problemas que ha tenido la Liga para poder jugarse con normalidad en medio del conflicto.
Bueno, yo creo que es muy importante para Ucrania meterse en esta fase de Europa, porque aparte, para los jugadores que hay en la selección, que hay muy buenos jugadores, quizás desconocidos para en Europa, pero unos jugadores con mucha calidad, yo creo con mucha proyección, como habéis dicho bien, Canaplenca y Armando Coopera y unos cuantos más. Y yo creo que para el país sería pues un premio, porque hay aquí un sentimiento de muy importante nacionalista de Ucrania, ¿no? Entonces, para ellos, mostrarse a Europa y que pueden estar cerca de Europa, para ellos sería muy importante esta Eurocopa.
Tú hoy, sabiendo que vives allí y sabiendo lo que significa para la gente, aunque seas español de pura cepa, ¿qué prefieres que pase en el partido, sabiendo que España no se juega nada?
Yo ayer estuve viendo a Chotarena, que es amigo, bueno, estuve también con Del Bosque, estuve allí viendo el entrenamiento, estuve con Villar y tal, y yo les dije, tengo hoy, y hoy quiero que gane Ucrania. ¿Por qué? Porque España ya está clasificada, España deseo que gane la final y que lo gane todo. A España, todos los entrenadores que estamos por Europa y por el mundo, tenemos que estar súper agradecidos porque nos ha abierto todas las puertas esta selección, es lo máximo que ha podido dar al deporte español y a los entrenadores en sí. Pero bueno, hoy vamos a echarle una mano a Ucrania, que yo creo que necesitan también esta ayudita para estar en Europa y dejarse querer.
¿Y futbolísticamente hay alguna opción para Ucrania? Jugándose lo que se está jugando en España, teniendo ya la clasificación asegurada, ¿hay alguna opción real?
Sí, sí, claro. Si Ucrania gana, va a estar en Europa, fijo. Con el resultado de la victoria va a estar, porque va a ser el mejor tercero de la fase de grupos. Entonces yo creo que los ucranianos estarán hoy mentalizados y estarán muy metidos, y el estadio pues tendrá sus 65.000 o 70.000 personas y estarán animando a la selección. Yo creo que, bueno, si yo si fuese entrenador de Ucrania, por supuesto que chispas iban a salir, porque España no se juega nada. Es que España, pues bueno, pues viene a pasar el proceso que tiene que pasar, es primera de grupo, pero bueno, los ucranianos es que se juegan todo. Entonces yo creo que va a ser un partido aquí duro, duro para España, porque estos van a ir a muerte, digamos.
Y además, ¿sí? Hay una cosa, que yo creo que Ucrania llega en un escenario ideal. Para ellos mucho mejor que España esté clasificada, porque aunque España no quiera, te dejas ir. No es lo mismo tener el nivel de competición, porque además muchos jugadores van a pensar, a ver si me lesiono y ahora llega la oportunidad de ir con mi club. Y
tener que ganar, que no necesitar
exactamente,
ganar.
Exactamente, exactamente.
Dos hilos que has dejado colgando, Raúl, que te quería preguntar. La nómina de futbolistas, al margen de Konoplyanka y Yarmolenko, que tú has dicho que son muy buenos futbolistas desconocidos para ti, ¿cuáles serían los 2-3 en los que habría que fijarse?
Mira, hoy, por ejemplo, están dos nuestros del Dinamo, están con tarjeta, no pueden jugar. Uno es Sidarchuk, que ha jugado es un centrocampista, un chico joven, muy fuerte, de una fortaleza impresionante, que no puede jugar contra España. Y Hachididi, que es el central este alto de 1,95 m, ese tampoco puede jugar. Pero yo creo que en el campo podemos seguir a Garmas, que es también un pivote del Dinamo de Kiev, que ha evolucionado muchísimo este último año y que está creciendo como jugador joven, 25 años. Después, yo creo que puede entrar Ale, que es un veterano, pero que en casa suele hacer las cosas bien. Ale Gusev puede ser bueno. Y después hay un punta que no juega regularmente, que también es del Dinamo, que es Artion Kravets, que bueno, marcó en el último partido y con espacios a la espalda pues puede hacer daño a España. Pero bueno, yo creo que en sí hay unos cuantos jugadores, Rivalka también. Bueno, yo creo que hay unos cuantos jugadores que pueden hacer daño. Y vuelvo a decir, la motivación que tiene que llevar hoy es especial, sobre todo porque se juegan todo.
Y luego has dicho que has tenido la suerte de compartir unos minutos con Vicente del Bosque y la mega suerte de encontrarte con Ángel María Villar, que es difícil encontrarse con él. ¿No te habrán dicho algo de si del Bosque va a seguir, si no va a seguir y demás?
Yo, por supuesto, no, están centraditos, ellos están centraditos en su trabajo y yo creo que ahí no hay...
Y de la UEFA y de la FIFA, Villar tampoco te ha dicho nada, ¿no?
No, tampoco, no, hemos hablado y la verdad que es muy afables y bueno, pues siempre pues con inquietudes de qué hacemos los españoles por ahí, cómo trabajamos, qué tal nos va la vida, preguntándonos pues por nuestro trabajo y bueno, la verdad que ha sido muy muy agradable porque estaban muy interesados en lo que hacemos por ahí, ¿no? Por el mundo, este mundo.
Nosotros también estamos muy interesados en los españoles que hay por el mundo, sobre todo Arancha Rodríguez, que tiene su sección cada viernes en el partido de las 12. Cuídate mucho, Raúl, y a seguir vendiendo la marca España también a través de este tipo de países y este tipo de ligas, que hay que buscarse las habichuelas donde sea. Cuídate mucho.
Exactamente, muchas gracias.
Raúl es capitán general ya en Ucrania.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Un beso, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Vamos cerrando con más cosas. Está por ahí todavía Miguel Ángel Díaz Miguelito, que ya ha dicho que el centenario de SES en condiciones normales tendrá que esperar, que el Utillero va a poner el brazalete de capitán en el banco de Mata, que es el veterano de la jornada. ¿Y algo más, Miguelito? ¿Está Miguelito por ahí? ¿Miguelito?
Te decía
ahora
que, como nos decía el Vicente Alonso en el partido de la 12, tiene algunas molestias musculares, Piqué, que ni ayer ni anteayer se ha entrenado, que no va a participar en el partido y que al ser un encuentro oficial solo va a haber tres cambios. Así que, de momento, el único que no va a jugar es Sergio Rico, no ha debutado todavía. Al ser un partido oficial y a ver en juego lo que hay, yo creo que Del Bosque no le va a hacer debutar, ¿no? Pero bueno, podría existir esa posibilidad y, como decías, pues Fábregas, que está a las puertas del centenario, que lleva 99, va a ser suplente y, salvo que se lesionen, esperemos que no, toquemos madera, evidentemente, Thiago Isco, pues yo creo que no va a tener minutos y que sea en ese España-Inglaterra el próximo viernes 13 de noviembre en Alicante contra Inglaterra, o sea, no un encuentro especial para él, cuando celebre ese centenario y se convierta en el décimo jugador en la historia de la selección con 100 partidos.
Que digo yo que si Piqué, muscularmente o lo que sea, no estaba para viajar a Ucrania, para estar en el partido frente a Ucrania, ni siquiera en el banquillo, a lo mejor se podía haber ahorrado el viaje, pero también habrá pensado él, si ahora mismo me bajo aquí del avión, la gente empezará a hablar, claro, de mi compromiso y no sé qué. Pero vamos, que hay que empezar a normalizar.
Si hubiera algo en juego, pues a lo mejor podría jugar. Si se hubiera quedado en Logroño, le hubieran caído palos. Y como no se ha entrenado ni ayer ni anteayer, pues también le caerán palos.
Cuídate tú también y abrígate mucho esta noche, Miguelito. Un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Sobre lo de Ucrania mejor tercera, hay que decir que si Ucrania gana hoy, también Eslovaquia, Ucrania sería tercera de grupo y lo más probable es que sea tercera, eso es lo más probable, pero matemáticamente todavía no, porque había una pequeña opción de que Turquía mañana pudiera ser mejor tercera goleando en su partido y esperando a que Kazajistán ganase en Letonia. Si Ucrania no gana hoy, de momento la mejor tercera es Hungría y Turquía podría serlo mañana, y si Ucrania gana y Eslovaquia también, lo más probable es que la mejor tercera sea Ucrania.
La cocina de Ortego en el diario Marca. Hola, Ortego, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te apetece este tipo de partidos con tanto cambio o te parece demasiado desvirtuado para sacar conclusiones futuras?
Por un lado me parece bastante desvirtuado y por otro comprendo que si hay 22 jugadores o 23 concentrados, se han hecho 5 horas de viaje para allá, 5 de viaje para acá, hay una jornada de liga, hay una angustia generalizada por las lesiones, pues al final jueguen todos. O sea que estoy al 50%, pero me parece, no sé, me parece un equipo demasiado devaluado, sobre todo porque te juegas ante un rival que se está jugando a la clasificación y lo van a poner todo, desde el punto de vista físico y aparte que tiene muy buenos jugadores a nivel individual, ¿no? Entonces es un riesgo que de repente el buen sabor de boca que se te queda por la clasificación hoy no pueda ser tan bueno porque los ucranianos te metan mano, con perdón.
Yo tampoco soy muy fan de las rotaciones completas. Dentro de lo que hay, ¿qué es lo que más te apetece ver?
Me apetece ver a Thiago, por encima de todo, ¿no? A ver cómo funciona, es el hombre que le falta al equipo, yo creo, ahora mismo. Con Thiago la selección ganaría en circulación de balón, en visión de juego, en calidad. Yo creo que es el toque de distinción que le falta a este equipo. Lo demás, yo el otro día lo comentaba, no creo que haya en España ninguna selección que tenga individualmente los jugadores que tiene España. España tiene una docena o una decena de jugadores de un nivel que no lo tiene ni Alemania y tampoco llega a Francia, yo creo. Francia tiene media docena, 8 jugadores muy buenos de una calidad extraordinaria, pero no tiene esa decena o docena que tiene España a nivel individual. Otra cosa es que cuando se junten todos formen un equipo como era la Roja antes. Pero a nivel individual no hay ninguna otra selección en Europa ahora mismo como España.
¿Para ti la principal tarea en los próximos 8 meses antes de la Eurocopa que es solucionar lo del centro del campo, después de los Xavis?
Yo, no sé, si yo fuera Del Bosque ahora ya buscaría un equipo titular con 3 o 4 o 5 variantes por si hay lesiones o por si hay cualquier problema o hay que cambiar sobre la marcha un poco la dinámica del equipo a nivel táctico, pero buscaría ya un 11 un once base con y que ese once base, hay dos partidos ahora muy importantes, aunque sean amistosos, pero son amistosos buenos, ante Inglaterra y Bélgica. Ahí hay que empezar a rodar el equipo. Yo creo que tiene que jugar la Eurocopa para que ellos mismos se sientan seguros y se sienten importantes, y luego seguro que va a haber 4 o 5 alrededor que tienen opciones.
Un abrazo, Ortego.
Hasta luego.
Y que no se lesione nadie, en ningún sitio, en ningún país, porque a lo mejor esta le vuelve a tocar al Real Madrid, que tiene la negra con esta historia de las lesiones en esta convocatoria internacional. Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Eri?
Modric también.
Sí, es el segundo en caer en este...
Y sustituto de Kroos ayer, pero fue sustituto.
Segundo, sí, se ha quedado un susto. Recordemos que el Real Madrid cruza los dedos, reza, hace todo lo posible y lo sigue haciendo porque todavía le quedan 7 jugadores por repescar en 4 partidos que se tienen que disputar con futbolistas del Real Madrid. Fíjate que antes incluso de comenzar este segundo parón, Sergio Ramos y Carvajal no podían incorporarse a sus selecciones, que Danilo y James todavía siguen lesionados después del primer parón, que en la primera jornada de estos compromisos internacionales Benzema ha caído gravemente lesionado y vamos a ver si llega al Paris Saint-Germain, que sería el mejor de los pronósticos posibles, pero lo va a tener muy complicado. Y el último, Luka Modric. Gracias a Dios, para el Real Madrid no es nada importante. Es un problema en el aductor, un edema, una distensión de su pierna derecha. Baja seguro, de todas formas, para el Levante. Y se supone que con tratamiento fisioterapéutico y demás estaría para el compromiso importante que va a tener el Real Madrid en Champions. Pero no solo se lesionan, sino que además el agravante aquí y el enfado monumental del Real Madrid es porque, además de estar lesionado y sabiendo que no va a poder jugar con Malta, viaja a Malta con la selección croata, dado que se están jugando...
Será por hacer grupo y tal,
para hacer grupo y equipo.
Pero son días que pierdes de recuperación.
Claro, el Real Madrid entiende que sería mucho más aconsejable, médicamente hablando, que hubiese regresado inmediatamente a la capital de España e iniciase ya el proceso de recuperación. Así que, pues, en el Madrid, cada vez que hay compromisos internacionales, cada vez que hay parón, se echan a temblar, Eri, y tienen motivos para ello.
Y quedan 7 todavía por cumplir esos compromisos internacionales
mismo,
antes de volver.
7 lesionados, Danilo, Pepe, James, Carvajal, Ramos, Benzema y Modric. De estos 7, de cara al compromiso del sábado en el Bernabéu ante el Levante, tan solo Danilo, en principio, podría recuperar a Rafa Benítez.
Del resto de la jornada internacional de hoy, Evangelio, ¿quieres decir algo? Bueno, hay un grupo que ya está más que solventado, que es el de Inglaterra y Suiza, que ya se ha metido, que se
lee. Sí, falta saber quién es el tercero ahí, para la repesca, y luego una plaza directa en nuestro grupo, que ya lo hemos dicho suficientemente, ya está explicado, y otra plaza directa en el grupo G, que va a terminar a las 6 de la tarde, porque tienen que jugar Rusia, por ejemplo, ahí, Rusia-Montenegro. Rusia, con un empate, iría directo a la Eurocopa. Si falla Rusia, si pierde Rusia, tiene opción Suecia, que juega en casa con Moldavia. Austria ya está clasificada, pero lo normal es que vaya Rusia directo y que Suecia vaya a la repesca.
Tienes una piececita ahí también, Melchor, de madridistas por el mundo.
Sí, bueno, hay que decir que no todos son tristezas. Hay 10 madridistas ya en la Eurocopa. Bale, además, héroe nacional con Gales, que es la primera vez que lo ha conseguido. Y fíjate, Zinedine Zidane, que dice que Francia la ve como campeona de la Eurocopa y que el partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid puede ser el de los dos equipos más importantes que hay en estos momentos en el concierto europeo.
Bueno, Maldini también dijo ayer que su gran favorita para la próxima Euro, anda que no queda, es Francia. También Evangelio dice que es Francia.
Hombre, es la anfitriona.
Yo a día de hoy las pondría al mismo nivel a Francia, a España y a Alemania.
A mí es que no me parece que nadie juegue espectacularmente bien. Pero en fin. En dos minutos más información deportiva. Tenemos que irnos a Barcelona y tenemos que hablar de baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tus ojos. Si tenemos las gafas limpias y bien cuidadas, el mundo se ve de otra manera. Es muy importante limpiarlas con frecuencia del modo correcto, así como tenerlas bien ajustadas y centradas para mantener siempre la máxima calidad de visión y prolongar la vida útil de los cristales. Vision Lab, mejor precio garantizado.
¿Compró acciones, preferentes, valores? Triviño Abogados tiene condiciones exclusivas. No se paga cantidad alguna al darnos el caso. No cobramos porcentaje alguno de la inversión ni de los intereses. La entidad bancaria pagará nuestros honorarios. Abogados especialistas en derecho bancario le ayudarán. Infórmese. 91-831-8118. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, Tiempo de Juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Dale, Manolo! Bueno, ahí está
Pepe Domingo. El deporte en COPE es tiempo de juego.
El Emúeo dromaius es un ave estrucioniforme de la familia Dromaidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El Real Madrid reaparecerá en la Liga el próximo sábado a las 4 de la tarde, recibiendo en el Estadio Santiago Bernabéu al Levante Unión Deportiva, y el Barça lo hará también el sábado a las 8 y media, también en casa, recibiendo al Rayo Vallecano. Silvia Ortiz, Barcelona, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hoy Luis Enrique ha dicho que tienen que volver a entrenar todos los que no estén con las selecciones, todos los que no hayan ido con las selecciones y todos los que se llamen Neymar, ¿no?
Exacto. Ha puesto el entrenamiento a las 6 de la tarde, yo creo que para que al brasileño le dé tiempo de volver de Brasil, porque se ha pegado un viaje relámpago en 3 días a Brasil, que va a llegar justito, yo creo, al entrenamiento de esta tarde, pero sí que se espera que esté ya en el entrenamiento, como también Luis Suárez. Los dos sancionados con sus selecciones no han tenido desgaste por este en este parón. También espera Luis Enrique ir recuperando a los internacionales a partir de mañana, si no hay ninguna lesión que acrecente todavía más la enfermería. Siguen allí Messi, Iniesta, Rafinha. Vamos a ver si ya podrá recuperar a Vermaelen, que se espera que sí, porque el belga ya estaba trabajando con el grupo antes del parón. Quizá también Adriano, así que pueden ser hombres importantes de cara a ese partido contra el Rayo del sábado.
Hoy es muy muy tema en Barcelona, en torno a Camp Barça, los problemones que va a poder tener el Barça para fichar, incluso después de cumplir esta sanción que pesa todavía sobre el Barça de la FIFA por el caso Masía, por unas cortapisas internas que se han colocado a nivel de estatutos, que los ha colocado esta propia junta directiva, y también del fair play de la UEFA, que lo va a tener muy difícil el Barça para colmar los deseos de Luis Enrique, que es entrenador y que pide cosas, y seguramente con razón.
Pide a Nolito y me parece que va a ser complicado, ¿eh? Hacer un desembolso de 18 millones, que es lo que podría costar Nolito, y además el salario del jugador, porque como tú bien decías, tiene dos problemas el Barça: que la deuda este año ha subido en el club 41 millones más que el año pasado, está en 328 millones de euros, y eso, según los estatutos nuevos que aprobó Sandro Rosell como presidente, quiere decir que el club en 2 años tiene que bajar esa deuda, o si no la Junta debería dimitir. O sea, que tienen que estar en unos límites que ahora mismo están superando. Y otro factor es la masa salarial. El Barça está en 419 millones de euros de masa salarial, sumando los salarios de todos los jugadores, y el límite que tiene por fair play es 421, o sea, está a 2 millones. Si empiezan a subir los salarios con las renovaciones de Rafinha, de Neymar, y encima quieren fichar algún jugador más, es imposible. O sea, o hay que hacer salir algún jugador, algún Adriano, algún Douglas, o es imposible traer nuevos jugadores.
Claro, porque los que vengan querrán cobrar, aunque sea algo, jugando claro. En el Fútbol Club Barcelona.
Y... a no ser que vengan cedidos, que ahí ya hay menos limitación.
Y luego ya sabemos que los jugadores son de boca grande para pedir, y que algunos querrán renovar en este periplo después de la sanción UEFA, o sea, de la FIFA. O sea que lo va a tener complicado el Barça para colmar a Luis Enrique, y ojo a Luis Enrique como no le den lo que quiere.
Sí, además con los problemas que está teniendo de lesiones. Ya le hemos visto nervioso en los últimos días, así que yo creo que algo tiene que ver su nerviosismo con estos problemas, con las lesiones y con los problemas que él ya intuye que va a tener por no poder fichar.
Un beso, Silvia.
Hasta luego.
También vuelvo hoy al Tajo, el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola.
Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde vas a poner la lupa hoy en el regreso al trabajo del equipo de Simeone?
Bueno, está mirando también el éxodo internacional en contra de lo que pasa en otros equipos como el Real Madrid. Parece que el Atlético toca madera y no está sufriendo ninguna lesión importante o casi ninguna en todos los jugadores que tiene por ahí repartidos por el mundo. Ya para hoy el entrenamiento 6:30, recupera algunos jugadores que estaban con sus selecciones. Se fueron 12, pero todavía hay 6 o 7 que se quedan pendientes de compromisos, sobre todo los americanos, como Godín y Jiménez, que juegan frente a Colombia, Felipe Luis, que tiene partido frente a Venezuela, Correa, Argentina-Paraguay, bueno, Juanfran, que está esta noche en Ucrania, en Kiev, pero sí ha recuperado a gente como Griezmann, gente importante, como los sub-21 españoles, bueno, pues va poco a poco recomponiendo un poco el orden de la plantilla, aunque todavía, insisto, hasta mañana no volverá, mañana o pasado volverá el grueso de la expedición internacional. También el Cholo, que está desde el miércoles pasado en Buenos Aires, parece que va a comparecer hoy también en el entrenamiento, y preparando ese choque frente a la Real el domingo a las 4 de la tarde. Vamos a ver bueno, si recupera también el camino de la victoria el Atlético de Madrid.
Siguiendo el ciclo habitual cuando hay parón de selecciones, la prensa británica vuelve a decir que el Chelsea está detrás de los pasos de Diego Pablo Simeone. Algún día a lo mejor aciertan y se acaba yendo al Chelsea, pero vamos.
Hombre, está,
es como una cantinela.
Hay dos cosas claras. Primero, que el Cholo renovó y que está muy contento en Madrid, pero también todos sabemos que el Cholo tiene cierta fecha de caducidad. Yo no le veo entrenando muchos años en el Atlético de Madrid, fundamentalmente porque en lo que ya lleva lo ha conseguido casi todo. Entonces, parece legítimo y normal que él tenga también aspiraciones de cambiar, porque ya lo ha dicho en diferentes ocasiones, de entrenar en Argentina, de entrenar en Italia, también, ¿por qué no en Inglaterra? Pero ahora mismo me parece que este año no se va a mover, seguro, este año seguro. El año que viene ya veremos, pero tiene el contrato hasta 2020, vamos a ver qué pasa.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, chao.
Ahora baloncesto. Sintonía de baloncesto en Deportes COPE. Baloncesto en COPE. Vuelve a ser Pilar Casado, que está identificando su onomástica, trabajando, volviendo al trabajo después de unas vacaciones. Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes a todos.
Tienes mejor color que el Real Madrid, ¿eh?
Pero mejorará. Mejorará. Digo, no mi color, que mi color irá peor, pero sí el del Real Madrid, porque, bueno, no deja de ser la de ayer. Hablamos ya de la primera jornada de la Liga Endesa, la tercera derrota que suman los blancos en 9 días, si tenemos en cuenta el partido con los Celtics y la Supercopa. Es verdad que se perdió algún amistoso, pero ayer, primero, vaya por delante, un muy buen partido del Valencia Basket.
Es que yo me negaba a llamarlo sorpresa antes, porque me parece que el Valencia gane al Real Madrid, pues no tiene que ser una sorpresa.
No, no, Max, cuando, insisto, en el banquillo hay un tipo llamado Pedro Martínez que tiene tomada bien la medida al Real Madrid. Recordemos, cerró la Liga Endesa de la temporada pasada salvando a Manresa, ganando en vista del Madrid, y ayer lo hizo con un Valencia Basket que primero hurgó en una herida llamada cansancio. Es evidente que el Madrid coge ahora mismo de zapata, y luego, teniendo en cuenta que tiene una muy buena plantilla que ya defiende aproximadamente como querría Pedro Martínez, y sobre todo con dos talentos, uno Hamilton, el otro Bojan Dublev. Entre los dos se hicieron la friolera de 47 puntos. Y es verdad que cuando se arremangó el Real Madrid en defensa, le dio la vuelta al marcador. Pero, insisto, cuando tienes en tus filas 8 internacionales, recordemos Rudy, los dos Sergio, Felipe y Billy Hernán Gómez con España, además de Machulis, Nochoni y Ayón, la pretemporada no ha existido para el Real Madrid. Pero es un factor que tienen que tener en cuenta, porque, recordemos, tampoco va a tener demasiado descanso el Real Madrid para trabajar, porque esta semana empieza la Euroliga. El Real Madrid le arranca en Moscú frente al Khimki el próximo viernes a las 7 de la tarde. Preocupante de ayer, el 14 de 22 en tiros libres, un 64%, es muy mal dato, y un 4 de 18 en triples, tampoco es normal.
El resto de favoritos a Copa primero y playoff después sí que más o menos respondieron a las expectativas, ¿no?
Sudó mucho el Barça, ¿eh? Sudó mucho el Barça frente al CAI Zaragoza, que yo creo que por una lesión transitoria, solo dentro del partido, algunos minutos de Tomás Bellas, perdió mucho fuelle el CAI Zaragoza en el Palau, pero pudo perfectamente haber ganado en la pista del Barça. Victoria muy polémica de Unicaja en la pista del UCAM Murcia con 2 acciones, una falta de Campazzo más que dudosa, la señalaron en ataque, y después la jugada de Fran Vázquez, que hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que es ilegal la canasta de Fran Vázquez, pero bueno, no soy árbitro, así que lo voy a dejar ahí. Y un repaso y arranque muy esperanzador de Baskonia, que le dio una tremenda paliza al Movistar Estudiantes ayer.
Sí, una de unas cuantas palizas que hubo, pero la que la le ha arrancado el liderato de Obradoiro fue
la tercera más abultada del equipo gallego en la Liga Endesa. A estas alturas, el año pasado era líder porque ganó en la primera jornada. Esta vez vuelve a ser el primer líder de la temporada en la Liga CB.
Cosas que pasan también cíclicamente. Estás en forma, Pilar.
¿Has
Estás
visto?
Bastante en forma, ¿eh? Felicidades, Pilar, por tu santo. Felicidades a todas las Pilares. Felicidades a todos los que se sienten españoles en este día de la hispanidad. Y uno de ellos es Guas. ¿A que sí? Aguanís. Guas, tú dirás.
Heriberto, de la patrulla Águila a la patrulla del bosque, esta noche en Kiev. Y todos esos patrulleros del Madrid por el mundo. Hasta 7 tipos en riesgo de virus FIFA. Como esto se complique, apunta el equipo contra el Levante. Dios mediante, el sábado. Keylor Navas. Danilo, De Felipe, Sanchís hijo, Sanchís padre, Pirri Casemiro. ¡Ja! Tres tipos tocando el buitre. Michel, que dejará Marsella al efecto, Martín Vázquez. Y en punta, ¡oh! Hugo Sánchez. Vamos, yo creo que en Champions se metían. Dicho lo cual, viva la Virgen del Pilar.
Recuerdo las citas en esta tarde de fiesta y de radio en COPE. Esténse atentos para la información del tráfico. Mucho cuidado en la carretera. 7:15, titulares del deporte con Munilla en la linterna. 8:15, tiempo de juego en la medianoche de COPE. En el partido de las 12, el análisis y los protagonistas de ese Ucrania-España. Tengan mucho cuidado, ¿eh? Gracias por estar ahí. Adiós.